de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos insiste en que el embargo al régimen cubano no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria para enfrentar el coronavirus.
Encargado de negocios estadounidense afirma que es mentira que las sanciones impidan compra de alimentos o medicinas en Venezuela.
Junto con la pandemia, apagones en La Habana desde hace una semana.
Pedirán en un tuitazo la liberación del rapero contestatario El Absorbo.
Cuatro miembros de la Brigada Médica Cubana en Venezuela tienen coronavirus, lo confirmó Nicolás Maduro.
El presidente Donald Trump presenta plan en tres etapas para reabrir Estados Unidos.
Y China admite 1.300 muertos más en medio de las críticas por el manejo de la información sobre la pandemia. En los deportes...
La leyenda del boxeo cubano y español José Legrand se encuentra en un hospital de Madrid luchando fuera del ring contra un rival invisible, el coronavirus, que comenzó a finales del pasado año en China. Y la esperada final de la Super Serie Mundial de Boxeo en peso crucero entre el cubano Junior Dórticos y el letón Mairis Briedis está suspendida indefinidamente en Riga. Los detalles al final de este noticiero.
Así será con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
A las 12:02, estamos aquí en el estudio A de Radio Martí para comenzar informativamente la emisión de las 12 del mediodía. ¿Quiénes estamos? Otón Madarían en el control de audio, Patricia Martínez en la producción y en la sala de redacción Carmen Stiggers, Ada Balda, Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, como siempre, Joan Andrés. Y quien les habla, Rafael Martínez Sisto, hoy en sustitución de la habitual conductora Margarita Rojo. Vamos primero con el informe que acaba de rendir el Ministerio de Salud Pública de Cuba acerca de la situación del coronavirus en la isla. El MINSAP informó este viernes de otros 61 casos de contagiados del virus, por lo que el número de pacientes positivos asciende a 923, mientras se reporta el fallecimiento de 31 personas, es decir, 4 más que la jornada anterior.
De los 923, 681 presentan evolución clínica estable. Hay 12 evacuados y se les ha dado el alta médica a 192 pacientes.
10 enfermos se encuentran en estado crítico y otros 7 en estado grave.
2.734 personas están ingresadas y otras 7.373 son vigiladas en sus hogares.
A las 12:03, vamos con un tema que ha sido objeto de controversia en los últimos días, tanto por Washington como por La Habana. O sea, ha habido una andanada de comentarios y también una respuesta por parte del régimen cubano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha expresado en un comunicado en el día de hoy que la lucha contra el coronavirus no justifica que se levante la política de embargo contra el régimen cubano.
En este sentido, el Tesoro estadounidense aclara que el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Y agrega que previa autorización del Departamento de Comercio, pues pueden ser enviados o llevados a Cuba desde Estados Unidos medicamentos, dispositivos médicos y productos agrícolas.
El canciller cubano Bruno Rodríguez ya había escrito en Twitter que las sanciones, a las que el régimen llama bloqueo, plantean una presión extraordinaria para garantizar el envío de insumos y equipos para hacerle frente al coronavirus.
Otro tanto ha manifestado el gobierno de Estados Unidos en el caso de Venezuela. Afirma Washington que los canales para la ayuda humanitaria a Venezuela están abiertos. Y en este sentido, pues desmiente a Nicolás Maduro, que plantea lo contrario. Así lo dijo el Departamento del Tesoro y también el diplomático adscrito a Venezuela, James Story. Amado Gil tiene la información.
Mientras Nicolás Maduro y su equipo en Venezuela mantienen la retórica de que la ayuda humanitaria no puede llegar al país en estos tiempos de coronavirus, El gobierno de Estados Unidos lo desmiente categóricamente. Lo hizo en una entrevista concedida a La Voz de América el encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story.
Esa es una mentira, no existe. Repito, desde la entrada de las sanciones más duras en enero del año pasado, han dicho que no pueden comprar medicamentos o comida. Entonces pregunto yo, ¿por qué los bodegones en Caracas, en Venezuela, son tan llenas de cosas de los Estados Unidos? Y nunca me había mostrado ni una empresa que rechaza una solicitud de la venta de medicamentos o comida para Venezuela. La verdad es que hay una licencia general para que puedan hacer este. Y las empresas están dispuestas a hacerlo. Y si alguna empresa indica que no, podemos hablar con ellos, pero yo tengo que tener la información. Tengo más de un año pidiendo un ejemplo y nunca me había dado.
En tal sentido, el gobierno estadounidense explicó algo similar con respecto a Cuba. Según un documento publicado por el Departamento del Tesoro, el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y agrega que previa autorización del Departamento del Comercio, pueden ser enviados o llevados a Cuba desde Estados Unidos medicamentos, dispositivos médicos y productos agrícolas. Tampoco entiende el diplomático estadounidense James Story lo que hace Nicolás Maduro en medio de la crisis.
Pero sí, el régimen sí sigue mandando petróleo, gasolina, medicamentos mandaron para Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la presencia de apagones en La Habana complica la situación de la ciudad en medio del aislamiento por el coronavirus, según informan capitalinos entrevistados por Radio Martí. La información más ampliada con Tomás Cardoso.
Ante el incremento del consumo energético en La Habana debido a la permanencia de las personas en sus hogares por el brote de coronavirus, en una ciudad con más de 2 millones de habitantes, muchos capitalinos han denunciado en las redes sociales la aparición de apagones, obligando a la empresa eléctrica del territorio a publicar una nota donde informan que el miércoles se produjo una avería en la subestación del Diezmero. Sin embargo, habaneros entrevistados por Radio Martí reportan que las interrupciones del servicio eléctrico están ocurriendo ya desde hace varios días. La bloguera y artesana Rebeca Monzó, que vive en el municipio de Plaza, comenta que en la zona del Vedado la falta de electricidad afecta a zonas aisladas por el COVID-19.
Tengo amigos en zonas que incluso están clausuradas en el Vedado por la cosa del coronavirus y ha habido apagones varias noches de madrugada, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, depende. También en Santo Suárez tengo amigas que están en zonas de apagones.
En Centro Habana, donde reside el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, este informa que la mayor interrupción es en horarios nocturnos.
En las noches, fundamentalmente, apagones con periodos alrededor de 2 a 4 horas. Hay carnicerías que no tienen servicio eléctrico.
El comunicador Lázaro Yuri Valle Roca dice que en la zona de playa, además, se suma inestabilidad en el voltaje, un sube y baja constante.
Hay mucha gente que se están quejando porque los equipos eléctricos se les están rompiendo.
Y en 10 de octubre, donde reside el constructor Rodolfo Gregory, este concluye que el gobierno nunca dice las verdaderas causas que provocan esta situación.
Hace varios días, no se sabe la razón, porque dijeron de que no iba a haber apagones, pero ha sido todo lo contrario.
Desde Arroyo Naranjo, el periodista Vladimir Turró afirma que él fue uno de los que denunció los apagones en redes sociales.
Denuncié con fotos el tema de los apagones y el hecho de que nos estaba afectando hacía varios días allá y de que no habían dado una explicación.
En entrevista con el diario Tribuna, Mario Castillo Salas, director general de la empresa eléctrica de La Habana, reconoció que el consumo energético en la ciudad supera todos los pronósticos desde que se solicitó quedarse en las casas ante el aumento de casos con el COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Apagones entonces en La Habana que complican la situación de los cubanos, sobre todo de la gran mayoría de los que están en cuarentena. Entre tanto, el régimen no arrecia o no disminuye, mejor dicho, la represión. La sociedad civil cubana convoca un tuitazo para exigir precisamente la libertad inmediata del rapero contestatorio Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Ariane González tiene la información.
El activista y rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo continúa detenido y, según publicó en su muro de Facebook Luis Manuel Otero Alcántara, a Osorbo lo acusan de propagación de epidemia y desacato. Además, le sugirieron a los familiares del artista que debe contratar a un abogado. Por esa razón, se ha convocado a un tuitazo este viernes a las 7 de la noche para exigir la libertad del activista, como lo indicó la periodista independiente Ileana Hernández a Radio Martí.
A raíz de que nos enteramos la situación de Michael por medio de sus familiares y de su esposa, de que lo querían acusar de desacato y de propagación de epidemia, hemos decidido ir directamente a convocar un tuitazo para hoy a las 7 de la noche con el hashtag Free Michael Osorbo, Ley Azote y Yo No Pago la 370, porque esos son uno de los motivos que se llevaron detenido a Michael.
El Centro Cubano de Derechos Humanos presentó el 10 de abril el informe sobre derechos humanos del primer trimestre del 2020. Allí se indica que en el mes de febrero comenzó una arremetida contra los disidentes que hacen periodismo independiente y escriben en las diferentes aplicaciones de las redes sociales en la isla. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y cuatro integrantes de la Brigada Médica Cubana en Venezuela tienen coronavirus, según ha confirmado el propio gobernante en disputa, Nicolás Maduro, en una conferencia de prensa.
Carauta Digital publica que se trata de cuatro colaboradores cubanos de la misión Barrio Adentro, en la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda.
Y especifica que dos de ellos son enfermeras de 36 y 57 años de edad, además de un enfermero de 52 y un paramédico de 37.
Sin embargo, el diario Carabobeño afirma que uno de los cubanos contagiados es un médico odontólogo de 37 años de edad. El periódico agrega que 13 de los infectados presentan insuficiencia respiratoria leve, mientras que el enfermero de 52 años tiene insuficiencia respiratoria moderada.
Y hablando de médicos cubanos enviados al exterior, el Servicio de Atención Sanitaria del Principado de Andorra ha trasladado a puestos de segunda línea de enfrentamiento al COVID-19 a algunos de los médicos cubanos enviados a ese pequeño país, debido a que muchos tienen poca formación, según el portal digital Diario de Cuba, que cita al medio digital Altaveu, escrito en catalán porque es de Andorra.
Así es, y se precisa que aunque muchos profesionales cubanos tienen buena experiencia y conocimientos, hay una parte de la brigada que más que personal de enfermería son cuidadores, según reportó Altaveu.
Por ese motivo fueron llevados al centro sociosanitario El Cedro, que atiende a pacientes de geriatría o incapacitados. Allí, según el periódico, a partir de fuentes de salud, dice que los médicos hacen tareas de segunda fila.
Aún así, las autoridades sanitarias de Andorra dijeron que tener más personal disponible en la lucha contra el coronavirus ha sido bienvenido.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son exactamente las 12:13. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha propuesto un plan en tres etapas para reabrir el país durante la pandemia. Michelle Sagué amplía desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció el jueves pautas para la reapertura de la economía del país golpeada por el coronavirus, asegurando que los estados deberían enfocarse en fases para dejar que las personas retornen a sus trabajos a medida que las condiciones lo permitan. Dice el presidente que, basándose en la más reciente información, su equipo de expertos en salud está de acuerdo en que se puede iniciar la próxima etapa en la guerra contra el coronavirus que están llamando a abrir a América de nuevo. Trump afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que los gobernadores estarán facultados para adaptar el enfoque a sus propios estados y que si necesitan permanecer confinados deberían hacerlo. Las nuevas pautas federales recomiendan que los estados tengan una trayectoria descendente de 14 días en los casos de coronavirus antes de comenzar el proceso de reapertura en tres etapas. Antes de que los estados vuelvan a abrir, los hospitales deben tener un programa de pruebas sólido que incluya pruebas de anticuerpos para los trabajadores de la salud. En la primera fase de la reapertura, las directrices dicen que se deben evitar grupos de más de 10 personas si las medidas de distanciamiento social apropiadas no son prácticas. Se deben minimizar los viajes no esenciales, se debe alentar el teletrabajo y cerrar las áreas comunes en las oficinas. Las escuelas estarán cerradas en la fase 1, pero los grandes espacios como cines, restaurantes, estadios y lugares de culto pueden abrirse con estrictos protocolos de distanciamiento físico. En la segunda fase, aplicable a los estados y regiones con ninguna evidencia de rebote en los casos de coronavirus, las pautas recomiendan evitar grupos de más de 50 personas donde el distanciamiento social no es práctico. Los viajes no esenciales pueden reanudarse en ese periodo, mientras que las escuelas pueden volver a abrir. La fase 3 permite que los empleados regresen a sus trabajos sin restricciones. El presidente señaló que unos 29 estados deberían ser capaces de reabrir relativamente rápido. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
De acuerdo con el presidente Trump, está el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari. Declaró Kashkari que el plan del presidente para reabrir la economía tiene sentido y es consistente con el asesoramiento prestado al respecto por los expertos en salud.
Durante una entrevista realizada ayer jueves por el canal Fox de Noticias, Kashkari dijo que, analizando el plan presentado por el presidente Trump, no hay dudas de que es consistente con los consejos y los antecedentes presentados por los expertos en la salud de que hay una forma racional para reabrir progresivamente la economía del país.
Ah, pero quien no está de acuerdo es la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien ha calificado las pautas del mandatario para la reapertura de la economía como vagas e inconsistentes, y dijo que era necesario realizar más exámenes para detectar contagios del coronavirus.
Así es, y en una declaración pública, Pelosi dijo asimismo que el vago e inconsistente documento de la Casa Blanca nada hace para contrarrestar el fracaso del presidente Trump en escuchar el consejo de los científicos y producir y distribuir rápidos exámenes nacionales para detectar el virus.
Es un plan en tres etapas el que ha propuesto el mandatario norteamericano. Ahora bien, 7 estados del noreste de este país extendieron en las últimas horas un cierre para contener la pandemia hasta el 15 de mayo.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, extendió su orden de quedarse en casa por otras 2 semanas a pesar de una tendencia a la baja de métricas clave como las hospitalizaciones que apuntaban a una estabilización del brote en el estado más afectado del país.
En efecto, hoy Cuomo acaba de reiterar que ha disminuido el número de hospitalizaciones e intubaciones ahí en Nueva York. Cuomo dijo que estaba extendiendo las restricciones a los negocios y la vida social en coordinación con 6 estados vecinos que acordaron adoptar un enfoque regional para la reapertura.
La semana pasada, Los Ángeles extendió sus restricciones al 15 de mayo y el Distrito de Columbia hizo lo mismo el miércoles.
Las restricciones han sofocado la economía de Estados Unidos hasta un punto no visto desde la Gran Depresión hace ya casi un siglo.
Otros 5,2 millones más de estadounidenses se pidieron ayuda por desempleo la semana pasada, según informó el jueves el Departamento del Trabajo, elevando el total de solicitudes en el último mes a más de 20 millones.
Son las 12:18. Es el momento de conocer el estado general del tiempo, el pronóstico para Cuba, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
Bueno, Rafael, es un honor tenerte nuevamente, al igual que Joan. Bueno, un saludo para Patricia, que está nuevecita y con Otón. Bueno, y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, bueno, ya tú conoces la historia. El frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y pasa por aquí, por el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México. Pero recuerda que es estacionario. Llega hasta la costa norte de Yucatán, acompañado de nublados y lluvias muy aisladas que se extienden hasta la zona de los Cayos, pero que comenzarán a disiparse a partir de esta noche. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo esta tarde, parcialmente nublado con lluvias aisladas más frecuentes en la región occidental. Habrá mucho calor con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero un mar tranquilo en la costa sur. Bueno, Rafael, que tengas un día, un fin de semana bello. Hasta aquí el estado del tiempo.
Amigos, son exactamente las 12 con 20 minutos. Ahora vamos a hacer un recorrido por algunos países de América Latina, en este caso Venezuela, también México, El Salvador y, por supuesto, el coronavirus predominando en la información. En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó ha anunciado un pequeño pero significativo apoyo financiero durante 3 meses para el personal de salud de ese país de forma directa. Dice Guaidó que se les entregarían unos $100 mensuales para proteger y salvar vidas. Lo explicó en un mensaje publicado en redes sociales.
El incentivo se dará con recursos que se han protegido de la dictadura de Nicolás Maduro y se hará a través de un monedero virtual que se ha desarrollado junto a la Organización de los Estados Americanos, según agrega Guaidó.
Y por su parte, el diputado Nicolás Maduro responde a la pandemia con la asignación de bonos a través del sistema nacional conocido como Patria. ¿Cómo? Con un carnet especial para unos 6 millones de trabajadores informales y privados.
Mientras, y pese al avance de COVID-19 en Venezuela, pues las denuncias de violaciones a los derechos humanos no cesan. Desde Caracas nos llega este informe en la voz de Carolina Alcalde.
De acuerdo a la diputada María Beatriz Martínez, durante los primeros días de confinamiento en el país se registraron al menos 9 episodios relacionados con agresiones y amenazas a líderes políticos o dirigentes sociales, así como 21 ataques contra la libertad de expresión, mediante agresiones, detenciones e incautaciones de equipos a periodistas. Sin embargo, la legisladora sostiene que los ataques registrados contra miembros de los sectores más vulnerables son incuantificables.
Hay militares y acuerdos para perseguir a los venezolanos, para impedir que se les ponga gasolina a un enfermo que necesita llegar, como los pacientes renales.
En tanto, el parlamentario venezolano Virgilio Ferrer denunció formalmente que el 12 de abril en el municipio Guajira, en la zona fronteriza con Colombia, en el occidente del país, donde se exacerbaron las carencias como consecuencia del cierre de fronteras y la escasez de combustible, funcionarios de seguridad del Estado reprimieron a un grupo de indígenas que exigían suministro de alimentos. Ferrer solicitó ante el parlamento, presidido por el presidente interino Juan Guaidó, una investigación de los hechos que calificó de atroces y pidió que el resultado sea elevado ante la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
Hoy los indígenas protestan. Es un crimen en este país, es un delito protestar. Ante esta situación tan grave de pandemia que vive el país, vemos en diferentes partes del Estado donde dirigente o población que vaya a protestar a pedir sus derechos son encarcelados, son perseguidos.
Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura estar implementando todas las medidas necesarias para garantizar alimentos y servicios básicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
México, entre tanto, ha hecho lo mismo que otros países, ha extendido la cuarentena. Desde la capital mexicana, informa Sara Pablo.
Autoridades mexicanas ampliaron el periodo de aislamiento para mitigar contagios de COVID-19. En vez de concluir el día 30 de este mes, como se tenía previsto, la jornada de sana distancia se mantendrá hasta el 30 de mayo en las grandes ciudades y municipios donde existen contagios. En total, son 1,484, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y la capital del país. En el resto de los municipios, 979, en los cuales no se presentan contagios, las actividades se reanudarán de manera gradual a partir del 17 de mayo. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a la población mantenerse en los municipios de residencia para no llevar el contagio a otros lugares.
Necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión. Y viceversa, que quienes vivimos en zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión, porque esto transportaría los contagios.
De acuerdo con las autoridades, entre el 8 y el 10 de mayo podría darse el pico máximo de contagios y el primer ciclo de la epidemia se extendería al 25 de junio, cuando se agoten el 95% de los casos esperados. El presidente López Obrador señaló que las decisiones se toman con base en estudios técnicos y científicos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Allí en México, en definitiva, hablan de establecer cordones sanitarios. El grueso de la población mexicana está en zonas afectadas. Ahora bien, el gobierno no aclara en qué consistirán las medidas para segmentar la movilidad en el territorio nacional ni los mecanismos de contención geográfica.
Mientras tanto, en El Salvador crece la polémica sobre la legalidad de las medidas del gobierno para implementar las restricciones y así evitar la propagación del COVID-19. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
Las restricciones aplicadas por la emergencia del coronavirus en El Salvador generaron una nueva polémica entre el presidente Nayib Bukele y un tribunal constitucional de la Corte Suprema de Justicia que prohibió a las autoridades de la policía privar de libertad en forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar. El mandatario respondió a la resolución y escribió en su cuenta de Twitter: "No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución. Así que, así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir", el abogado Francisco Bertrán Galindo.
El Ejecutivo, enfrentado con los dos órganos, ahora en clara desobediencia de la parte judicial, y me parece que sí es quizás uno de los momentos institucionalmente más graves de los que hemos vivido en todo este tiempo.
También el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar, dijo que el presidente Bukele debe respetar los límites que establece la Constitución.
Son órdenes que se deben cumplir de manera inmediata. Así es de que lamentar la situación, esperar que en el transcurso de las horas se modifique ese discurso.
En torno al caso se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió al gobierno salvadoreño atender la pandemia de COVID-19 con pleno respeto al Estado de Derecho. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Interesante un titular que aparece en un sitio de internet que se llama Infobae. Señala, lo había negado, pero era cierto, China sumó 1.300 muertos más a su balance del coronavirus. Y lo afirma porque Wuhan, la ciudad china donde se originó el brote de coronavirus, ajustó y elevó su número total de muertos en un 50%. Hoy viernes lo hizo así, a medida que aumentan las críticas mundiales sobre el manejo de China de la pandemia.
El gobierno de Wuhan agregó 1.290 muertes a su número de víctimas, elevando el total a 3.869.
Las sospechas y las dudas mundiales sobre la transparencia y el procedimiento del gobierno comunista chino desde que comenzó la pandemia han crecido enormemente en los últimos días.
Desde que emergió de Wuhan a fines del año pasado, el coronavirus ha infestado gran parte del planeta, matando a más de 140.000 personas y destruyendo la economía global.
En Irán se anuncian 92 nuevas muertes por el COVID-19. Se marca así el tercer día consecutivo en que las muertes oficiales se mantuvieron en dos dígitos.
El portavoz del Ministerio de Salud dijo en una conferencia de prensa que las últimas muertes elevaron el total oficial a 4.869.
Ah, pero aquí también en Irán se especula lo mismo que se ha dicho de China, que el número de muertes e infecciones es mayor de lo anunciado oficialmente.
Un informe publicado el martes por el Parlamento dijo que el número real de muertes por el brote de Irán se estimó en un 80% más que el anunciado por el gobierno.
Allá en el Vaticano se crea una comisión de expertos destinada a afrontar las dificultades creadas por la pandemia. José Luis Ramos lo explica.
La comisión instituida por el Papa Francisco analizará y reflexionará sobre los desafíos socioeconómicos y culturales de futuro, propondrá pautas para enfrentarlos, informó el Vaticano. La comisión implica los distintos organismos especializados de la Curia Romana. Al frente del trabajo está el cardenal Peter Tuxen, prefecto del Dicasterio para el Servicio Humano Integral. El Santo Padre, ante la situación que vive el mundo por el COVID-19, creó esta comisión vaticana. Nos dijo que no perdiéramos tiempo, que nos pusiéramos a trabajar inmediatamente porque debemos actuar ahora y debemos pensar inmediatamente en lo que pasará después, dijo el cardenal de Ghana. La comisión está dividida en 5 grupos de trabajo con la intención de atenuar los efectos de la pandemia del coronavirus. La principal misión será poner en marcha acciones de apoyo a las iglesias locales para salvar vidas humanas, para ayudar a los más pobres, dijo Tucson.
Catholic Church has such an all of humanity.
Lo que vendrá después de la emergencia y en concreto en las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, sobre lo que se tendrá que afrontar, sobre cómo la iglesia puede ofrecerse como punto de referencia seguro al mundo perdido ante un acontecimiento inesperado.
Couldn't stay away.
Destacó el cardenal. El Vaticano también ha implicado a otras instituciones en el equipo de trabajo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el presidente francés Emmanuel Macron defendió la gestión de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, durante una reunión virtual de líderes del G7.
Su posición contrasta con la del presidente Donald Trump, que criticó a la Organización Mundial de la Salud y congeló su aportación financiera.
El presidente francés recordó el papel de la OMS y la necesidad de aportar una ayuda masiva a los países más vulnerables para afrontar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia del coronavirus.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son ahora las 12:30, estamos comenzando la segunda y última media hora de transmisión de esta emisión informativa de las 12 del mediodía. Aquí estaremos como siempre con información relacionada con Cuba y el resto del mundo, el segmento de Mundo Artístico y por supuesto la información deportiva con Edemio Navas, quien estará refiriéndose entre otras cosas a que el ex boxeador y dos veces campeón mundial cubano José Legrá enfrenta allá en España una pelea ahora contra el coronavirus. En el control de audio, Otón Madariaga, la producción es de Patricia Martínez, en la sala de redacción Carmen Stiggers, Adabalda, también Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Tal como les informáramos oportunamente, hoy a las 7 de la noche va a haber un tuitazo para pedir la liberación de Michael Castillo, el Osorbo, rapero contestatario que fue detenido en el día de ayer y a quien le quieren hacer un juicio sumario por propagación indebida, refiriéndose a lo que ha dicho sobre el coronavirus. Esta es una muestra más de la represión desatada por el régimen contra activistas, periodistas, artistas, para que no hablen acerca de situaciones que tienen que ver con la pandemia. El régimen dice que ellos son solamente los que tienen que informar al respecto. Por cierto, integrantes del movimiento San Isidro denunciaban en las últimas horas la detención de este rapero. Ibé Pacheco habló con varios de ellos.
Artistas independientes en Cuba se pronuncian en contra de la detención del activista y rapero contestatario Michael Castillo, más conocido por Michael El Osorbo. El rapero fue detenido el miércoles por un agente de la policía política que se personó en su vivienda en La Habana Vieja. A través de un Facebook Live, El Osorbo describía el momento del arresto.
Me vienen a buscar a mi casa aquí, dice que porque yo estoy publicando no sé qué cosa, yo sigo publicando porque yo no estoy cometiendo ningún delito, ¿sabes?
Una arremetida del gobierno cubano para silenciar las voces que desde la isla quieren mostrar la realidad que vive el pueblo en estos momentos. Así califica el artista Amaury Pacheco, integrante también de San Isidro, el arresto de Michael El Osorbo, sin dudas bajo el pretexto del decreto ley 370 que regula la internet en Cuba.
Decreto que hace rato estaba, pero bueno, lo pusieron en boga ahora, ¿no? No quiere perder su estabilidad, quiere mostrarse como que es una potencia médica, que no está ocurriendo nada en Cuba. Y estos activistas, periodistas, youtubers ponen en jaque el gobierno directamente.
Por otra parte, Luis Manuel Otero Alcántara, artista de la plástica y quien encabeza el movimiento de arte independiente San Isidro, aseguraba a Radio Martín:
nos pronunciamos en contra de la detención de Michael Osorbo, en contra de que multen y
persigan a Michael Osorbo o a cualquiera de los miembros de San Isidro, o a cualquiera de los miembros de la sociedad civil cubana o política cubana. Ahora mismo ellos, el Estado cubano, es un Estado irresponsable por sacar a Michael de su cuarentena. Entonces, como tú lo haces la ley 370, es una arbitrariedad, nosotros nos declaramos en contra de eso y yo personalmente, yo no voy a pagar el 370 y que me vengan a buscar la vuelta en eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La dama de blanco y presa política Marta Sánchez se declaró en huelga de hambre, exigiendo a las autoridades cubanas que revisen su causa, la que considera injusta y arbitraria. A través de una llamada telefónica desde la prisión del Guatao en La Habana, la activista comunicó la decisión a su hermano Joaquín Sánchez, quien habló con Radio Martín.
Ayer como a las 2 yo hablé con mi hermana. Ella me dijo que esta gente estaban violando los derechos de ella porque yo había contratado un abogado independiente. En febrero, día 13, me mandaron un papel que me iban a mandar la respuesta de la reclamación que yo había hecho. Una revisión de causa, porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que dictó el tribunal. Entonces yo quise que hicieran una revisión de causa al Ministerio de Justicia. Y todavía no me ha llegado nada. Entonces mi hermana dice, siguen violando los derechos. Y mi hermano ayer me dijo que desde ahora ya yo estoy plantada. Llama a Berta Soler y dile que yo estoy plantada. Hasta que esta gente no analice mis problemas, hasta que no me den la respuesta que yo quiero que me den, yo voy a estar plantada. Nosotros, los familiares y mucha gente aquí saben bien que es mentira lo que pasó. A ella la tienen presa injustamente por cosas que ella no ha hecho. Entonces ellos dicen que es desacato, desobediencia y eso. Y nosotros sabemos bien que no es así. Si yo le dije a ella, sabe bien que eso te va a afectar los riñones si deja de tomar agua. Piensa bien lo que vas a hacer. Me dice, yo voy a empezar la huelga de comida, pero si ellos no me hacen caso, voy a empezar la de líquido también. Voy a dejar de tomar agua. Y ya ella en dos ocasiones la detuvieron aquí en Artemisa, en dos ocasiones ya ella hizo huelga de comida y de agua también.
Hoy más tarde estaremos al tanto de la situación que afronta en prisión la dama de blanco Marta Sánchez. Entramos ahora en el terreno de la especulación informativa. No mucha especulación, porque realmente la revista Newsweek ha publicado un artículo exploratorio de cómo sería la política de Washington con La Habana bajo Joe Biden, el presunto candidato demócrata, si ganara las elecciones presidenciales.
Newsweek dice que Biden apoyó al presidente Barack Obama en su política de normalización y ha sido muy crítico con Donald Trump por deshacer muchas de las medidas de Obama, argumentando que las restricciones de Trump estrangulan a los empresarios cubanos y socavan su independencia del régimen comunista.
Según Newsweek, cuando se le pidió a la campaña de Biden que comentara sobre cómo sería su política hacia Cuba, un portavoz lo remitió a una entrevista publicada en America's Quarterly en marzo.
Biden en esa entrevista dijo que como presidente revertirá rápidamente las políticas fallidas de Trump que han infligido daño al pueblo cubano y no han hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos.
Sobre este tema, Newsweek consideró múltiples factores, pero no arribó a conclusiones definitivas.
Por otra parte, Jorge Gutiérrez Izaguirre, miembro de la Brigada 2506, explicó a Radio Martí los preparativos previos a la invasión en Bahía de Cochinos en 1961, los equipos de infiltración, los combates y su experiencia al caer herido y prisionero. Pedro Corzo habló con él sobre estos hechos históricos.
Jorge Gutiérrez Izaguirre fue miembro de la Brigada 2506 y participó en los equipos que se infiltraron en Cuba clandestinamente antes del desembarco en Playa de Girón. A continuación, nos relata su experiencia en la lucha contra el régimen de los Castro.
En abril de 1960, a petición de Manolo Artime, secretario general del MRR en el exilio, un grupo de jóvenes estudiantes que ya luchábamos dentro del MRR en Cuba, fuimos llamados para trasladarnos a la Florida con vistas a comenzar lo que habrían de ser operaciones militares contra el régimen de Castro. Fuimos a un lugar llamado Yusepa Island, donde comenzaron nuestros primeros entrenamientos y evaluaciones, siendo posteriormente trasladados a Guatemala, donde se construyó la base Trax en dicho lugar, y nos dividimos en una tropa que habría de desembarcar en Cuba, y primero que nada los tines de infiltración de la brigada brigada cuya misión era irnos, como dice su nombre, infiltrando en Cuba con anterioridad a lo que habría de ser el desembarco de Girón.
¿Usted formó parte de esos equipos de infiltración?
Correctamente, yo formé parte del primer grupo de infiltración de la brigada que desembarcamos en Cuba el 14 de febrero de 1961. La misión de unirnos a grupos guerrilleros que estaban luchando contra Castro y realizar labores preparatorias para lo que habría de ser posteriormente el desembarco de Bahía de Cochino. Un mes antes del desembarco de Bahía de Cochino, en marzo de 1961, nuestra guerrilla, a la cual estábamos incorporados, fue rodeada por 1.500 efectivos del ejército rebelde, estableciéndose un combate donde murieron tres de los guerrilleros que allí se encontraban y yo fui herido gravemente en el pecho y capturado en ese momento.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
12:39. Es el momento de escuchar a Tomás Cardoso para ver lo que tiene en el programa de hoy de 2 a 3, Cuba al día. Tomás, buenas tardes.
Un gusto, Rafael Martínez Sisto, compartir contigo estos minutos acá en Noticiero Estelar de Radio Martí y con Joan Andrés también, pues los conductores del espacio. Bueno, ayer en la provincia de Holguín, la segunda provincia más poblada del país, tiene más de 1 millón de habitantes después de La Habana, se realizó en el sistema penitenciario la última visita que se va a permitir por los próximos 3 meses, para no para ir a ver los presos, sino para llevarle abastecimientos, y que supuestamente las personas de cárceles y prisiones se los van a entregar a los reos. Ayer, una persona que vamos a entrevistar hoy en el espacio acudió a la cárcel provincial de Holguín a llevar abastecimiento a familiares que tiene ahí. Por los próximos 90 días no se le va a permitir a estos familiares acudir nuevamente a prisión.
¿Y cómo se les hace llegar?
Bueno, sí. Supuestamente los oficiales del penal, tú llevas la java, le pones Rafael Martínez Sisto, pones la cantidad de cosas que lleva, y supuestamente los oficiales del penal se lo van a entregar a los reos. Es una asignatura pendiente, Rafael, lo que me estás preguntando. Pero vamos a hablar de eso. También en Holguín, el vicepresidente de Higiene y Epidemiología ha dicho que hay una dualidad epidemiológica en este momento en el territorio de Holguín. El COVID y hay un brote serio de dengue y no se está haciendo pesquisaje y hay aumento de mosquitos. Todos esos temas los vamos a hablar con un traumatólogo también, un médico allá en Holguín. Eso es lo que tenemos. Sumado a esto, vamos a hablar también en el espacio hoy del intento de las autoridades cubanas. Aparentemente, es verdad, no se puede mentir, hay indisciplinas sociales en Cuba, pero también hay muchas carencias y las personas están obligadas a salir, sumado a la indisciplina por parte de la población. Dicho esto, todo indica que la policía no da abasto con la cantidad de personas que hay en la calle y hay varios secretarios del partido en varias provincias tomando la iniciativa de crear, entre comillas, una especie de brigadas populares de apoyo a la policía. Algunos activistas de derechos humanos consideran que esto es algo riesgoso, porque ¿quiénes son estas personas y a quiénes van a cargar y a qué se van a dedicar y qué entrenamiento tienen? Si la policía reprime, imagínate tú. Claro. Todo esto lo vamos a analizar hoy, Rafael.
Bien, pues todo eso de 2 a 3 de la tarde en el programa Cuba al Día.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:42. Iniciamos ahora un segmento informativo en el cual, entre otros temas, va a estar presente la preocupación que hay por los migrantes y sobre todo por migrantes venezolanos que están ubicados en territorio colombiano. Hablando de Venezuela, politólogos allí en ese país han advertido sobre un estancamiento del plan de transición en la dinámica del COVID-19 y la escasez de gasolina. Escasez de gasolina con ese país productor de petróleo. Desde Maracaibo informa Gustavo Ocando Alex.
La posibilidad de éxito del marco hacia la transición en Venezuela propuesto en marzo por Estados Unidos con la venia del presidente interino Juan Guaidó se ha debilitado debido a la coyuntura del COVID-19 y de problemas domésticos que distraen la atención de la población. El politólogo Jesús Castillo Molleda observa que el plan de transición se hace más complejo en la actual dinámica interna del país.
La opinión pública se concentra en el tema del COVID en Venezuela. Decretos, restricciones de salida, sacudirse la crisis con el tema de la gasolina, con el tema de servicios públicos como agua, como electricidad y el tema de alimentarse. En este momento las personas solamente están pendientes en ver cómo comen y ver cómo no se enferman. La agenda política está prácticamente desaparecida.
Por su parte, el politólogo Pedro Urruchurtu observa que hay algunos puntos del plan de 12 pasos hacia la transición que requieren de mayor explicación para tener éxito, como la invitación a un gobernador del chavismo a formar parte del eventual Consejo de Estado que lideraría a la nación.
Podría suponer que esto es una manera de mantener cercanos a algunos actores del PSUV, probablemente no vinculados a sanciones o no vinculados a los procedimientos en curso, y también una manera de repartir algún tipo de cuota de poder entre quizás PSUV y AD o algo por el estilo.
Los analistas recomiendan que la oposición venezolana garantice mayor cohesión y acción de cara a la población para que sus propósitos de cambio se materialicen. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y la cuarentena del COVID-19 agrava la situación de los migrantes venezolanos, esto en Colombia. Y desde Bogotá nos llega el informe con Manuel Arias Naranjo.
Mientras el gobierno colombiano refuerza las medidas restrictivas en busca de controlar la pandemia del COVID-19, miles de migrantes venezolanos se han convertido en las víctimas de la cuarentena, sin techo ni alimento y ante la imposibilidad de realizar el trabajo informal con el que se ganaban el sustento, miles de venezolanos han decidido retornar a su país exponiéndose al contagio del coronavirus por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad. Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, epicentro de la llegada de venezolanos provenientes de Ecuador, ha liderado un puente humanitario con el apoyo de Migración Colombia y la Cancillería para trasladar a los migrantes a bordo de buses a la zona de frontera.
Quienes acá están con nosotros son venezolanos de muchas partes y que ante todas estas circunstancias anómalas están en acción de repatriación a su país.
No obstante, para Jorge Luis Muñoz, vocero de la Red Humanitaria, una organización no gubernamental que trabaja con los migrantes, el puente humanitario, lejos de ayudar, agrava la situación, convirtiendo a la ciudad de Cúcuta en un caldo de cultivo para el coronavirus.
Los gobiernos tenían que haber generado albergues temporales durante la cuarentena. Yo sé que eso puede ser muy costoso, pero se hubiese podido solucionar si hubiese voluntad política y un poco más de humanidad.
Familias enteras de venezolanos que habitaban en casas de inquilinato denominadas paga diario fueron desalojadas de sus habitaciones ante la imposibilidad de pagar y no han tenido otra alternativa que emprender el duro regreso a su país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Esa es la situación de migrantes venezolanos en territorio colombiano. Pero aquí en Estados Unidos también abogan por los venezolanos que se encuentran en un limbo legal. Por ejemplo, Human Rights Watch ha pedido la aprobación de un estatus de protección temporal, un TPS, de la misma forma que ha existido para nicaragüenses y hondureños.
La organización afirma que además de los abusos a los que estarían expuestos los venezolanos en caso de regresar a su país, la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela lo ha dejado sin capacidad para afrontar la pandemia del coronavirus.
Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Estados Unidos reportó un total de 351.144 refugiados y migrantes venezolanos viviendo en este país y más de 100.000 de ellos pidiendo asilo político.
Y en Bolivia, el gobierno enfrenta una crisis con sus repatriados por el cierre de fronteras. Desde Bolivia nos llega el informe con Fabiola Chambi.
Aproximadamente 1.500 bolivianos se encuentran en Chile intentando retornar al país porque la situación económica es insostenible. Sin embargo, el gobierno de Bolivia, a través de la canciller Karen Longaric, aseguró que la repatriación será gradual.
El gran problema que tiene el gobierno de Bolivia es que no tenemos instalaciones adecuadas en la frontera para que ellos hagan la cuarentena, o sea que tienen que esperar un tiempo.
Iquique y Antofagasta son las ciudades que albergan a los bolivianos que intentan retornar al país. El canciller chileno Teodoro Rivera se refirió a la situación humanitaria de estos grupos.
Estamos conversando con las autoridades bolivianas para que los controles de salud que se hagan en Chile puedan ser también reconocidos en Bolivia y que las cuarentenas que se hagan en Chile puedan ser reconocidas también en Bolivia.
En Antofagasta se habilitó un refugio temporal para que los bolivianos puedan permanecer mientras se espera la respuesta del gobierno boliviano. Jorge Corpus es uno de ellos.
Ya tampoco no nos alcanza para subsistir. Hubo despidos, despidieron a mujeres, tanto varones, otros están con familia, con bebés. ¿Qué es lo único que toca? Que ya no hay más trabajo. Entonces retornar a nuestro territorio, ¿no? A Bolivia.
La canciller Karen Longaric dijo que se está solicitando la cooperación de la ONU y de la Organización Internacional para las Migraciones para que puedan colaborar con la alimentación y necesidades básicas de los bolivianos mientras se pueda resolver su ingreso al país, donde deberán cumplir con una cuarentena obligatoria. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y los nicaragüenses recuerdan la crisis de abril ocurrida hace 2 años y que dejó decenas de víctimas fatales, heridos y exiliados. Desde Managua informa Daliano Ocaña.
Susana López, madre de Gerald Vázquez, un joven asesinado durante el ataque armado a la iglesia Divina Misericordia en Managua durante las protestas sociales del año 2018, sigue recordando con mucho dolor la muerte de su hijo. A pesar de que pasaron 2 años, la organización Madres de Abril, a la que pertenece, sigue exigiendo justicia por los más de 300 nicaragüenses víctimas de la represión estatal.
Era un chavalo que lo único que quería era salir adelante, trabajar, pero lamentablemente el gobierno les quitó todos los sueños.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que el panorama en el país sigue siendo oscuro en materia de derechos humanos, acceso a la justicia, libertades públicas y derechos ciudadanos.
En materia de respeto a derechos humanos, un panorama oscuro y hasta económicamente.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro sostiene que el gobierno dio por concluida la crisis de abril de 2018, a la que califican como un golpe de Estado fallido.
Que hay una maldad cuando el golpe que pretendió paralizar el país y ahora con el coronavirus también para paralizar el país.
La represión contra las protestas sociales de abril de 2018 dejó, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, más de 328 muertos y cientos de heridos y exiliados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 12:50, estamos prácticamente a 3 minutos de conocer algo de los deportes, nos los va a traer Edemio Navas. Pero antes, la petición que le han hecho senadores republicanos al presidente Trump de investigar los orígenes del coronavirus y de que trabaje con los aliados de Estados Unidos para desentrañar lo que pasó realmente en China. Desde Washington, informa Michelle Sagué.
8 senadores republicanos enviaron una carta al presidente Trump pidiéndole que junto con los aliados de Estados Unidos se investigue los orígenes del coronavirus, así como las decisiones que tomó la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia. La carta dice que desde el comienzo del brote, el Partido Comunista Chino ha hecho todo lo posible para encubrir e incluso culpar a Estados Unidos por el brote. La carta insta a la administración Trump a que trabajen con aliados como Japón, Corea del Sur y las naciones europeas para llevar a cabo una investigación abierta y transparente y a que designe un enviado presidencial de alto nivel para dirigir los esfuerzos de coordinación internacional tanto para la respuesta del coronavirus como para las investigaciones relacionadas. Los senadores felicitan a Trump por tomar medidas para investigar la influencia de China en organismos internacionales como la OMS. Dice que una revisión e investigación exhaustivas son críticas para la transparencia y la rendición de cuentas, así como para contrarrestar la información errónea impulsada por China. La carta señala que la investigación debería conducir a una comprensión detallada de la toma de decisiones de la OMS durante los primeros días del brote. Esto incluye cualquier presión que recibiera de Beijing para minimizar la propagación del virus. La carta fue firmada por los senadores Marco Rubio, Ted Cruz, Marsha Blackburn, Tom Tillis, John Cornyn, Roger Wicker, Dan Sullivan y Mike Lee. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
Google y Apple trabajan en una aplicación para detectar personas cercanas positivas con el COVID-19. El informe con Reuters.
Detectar el contacto con personas positivas en coronavirus es una de las mejores maneras de prevenir más contagios. En esta premisa se han basado Google y Apple para desarrollar una plataforma que ayude a combatir el virus. Utilizará la tecnología Bluetooth. este chip, que se encuentra en todos los dispositivos móviles, intercambia información conocida como balizas cuando dos personas están cerca. De esta forma, cuando una persona dé positivo en COVID-19, será ella misma la que introduzca la información en la app de Google y Apple, y así las personas con las que haya estado en contacto recibirán una notificación de advertencia.
Lo prometido es deuda. 12:53. Ya tenemos a través de la línea telefónica a Edemio Navas con la información deportiva. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, Martínez. Listo. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y a todos aquellos que nos escuchan a través de la onda corta y también a través de la internet. ¿Qué te parece, Martínezito, si comenzamos una noticia con tu tercer país? Yo diría Cuba, España y Estados Unidos, o viceversa, ¿no? Viviste mucho tiempo, bueno, ahí en Madrid.
Sí, claro, en España. Desde España nos llega la información de que José Legrá tiene coronavirus.
Efectivamente. La leyenda del deporte cubano y español, José Legrá, doble campeón mundial y 7 veces titular a nivel europeo, se encuentra en un hospital madrileño luchando no contra un oponente con el cual se enfrentó en más de 120 ocasiones. El cubano Legrá de Baracoa, en Guantánamo, sino está luchando contra la enfermedad COVID-19 que comenzó a finales del pasado año en China y está afectando a personas de más de 182 países a nivel global. Se pudo confirmar ayer jueves por la tarde de forma oficial que el exboxeador de origen cubano, el baracoense José Legrá, tras una serie de pruebas que se le realizaron, está afectado por esta dura enfermedad, también conocida por coronavirus, que, bueno, como decíamos, está afectando a todo el mundo. Se encuentra Legrá bien atendido en un hospital madrileño y su estado es satisfactorio. Déjame decirte, Martínezito, que José Legrá debutó precisamente en la Plaza de Torres, ahí en Valencia, España, en el año 1960 con una victoria, pero su retiro fue el día 24 de noviembre del año 1973, cuando perdió por nocaut en el estadio Roberto Clemente en Masaya ante el ya desaparecido nicaragüense Alexis Argüello. Así que esperamos que se mejore José Legrá. Y por último, la final de la Super Serie Mundial de Boxeo entre Mayris Briedis y el cubano Junior Dórticos fue cancelada de forma indefinida. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenas tardes.
Buenas tardes, Edemio. Llega el momento de Mundo Artístico. Hoy Alejandro Escalona nos habla de los artistas y atletas que se han unido para ayudar a familias afectadas por el desempleo aquí en Estados Unidos.
¿Qué tal a todos mis amigos de Radio y Televisión Martí? Con ustedes, María Salas.
Uno de los actores más populares de Hollywood visitó Miami. Estoy con Ben Affleck, quien se adentra al género dramático con The Way Back.
They haven't been through what we've been through. They don't know adversity. They don't know what it's like to get knocked down and have to get back up again. They don't know what it is to fight.
Para impartirle mayor realismo a la película, tanto Ben como el resto del reparto recibieron entrenamiento de asesores técnicos con 3 semanas de práctica de baloncesto. ¿Crees que ha sido uno de los papeles más difíciles de tu carrera por la parte dramática y porque también eres el productor del film?
Sí, porque soy un productor de la película. Pude ver que toda la completamente historia tuvo la posibilidad de hacer algo muy especial y también por lo mismo tiempo supe que pude hacer un muy, muy, muy importante y emocionalmente personaje para mí jugar.
I heard you're coaching basketball.
Yeah, keeps me busy, keeps my mind off other things, you know. Once you settle down, baby,
you love me. Yo les doy una segunda oportunidad.
Gracias.
Siempre.
Oh, gracias.
Mi voto es por ti.
Gracias, amor.
3 puntos.
Voy a recordarlo.
Hasta la vista, chicos.
Hasta la vista, mamá.
We can't change the past, Jack. What we can do is choose how we move on.
Les damos a conocer ahora, ya en el cierre de esta emisión informativa, las principales noticias. Estos son titulares. Estados Unidos insiste en que el embargo al régimen cubano no obstaculice el comercio ni la ayuda humanitaria para enfrentar el coronavirus. encargado de negocios estadounidense para Venezuela, afirma que es mentira que las sanciones impidan compra de alimentos o medicinas en ese país suramericano. Junto con la pandemia, apagones en La Habana desde hace una semana. Entre tanto, para hoy a las 7 de la noche está previsto que se pida en un tuitazo la liberación del rapero contestatario El Osorbo, Michael El Osorbo. Cuatro miembros de la Brigada Médica Cubana en Venezuela tienen coronavirus, lo confirmó el gobernante en disputa, Nicolás Maduro. Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump presenta plan en tres etapas para reabrir el país. Y China admite 1.300 muertos más en medio de las críticas por el manejo de la información sobre la pandemia. Hoy el equipo de realización conformado por Otón Madariaga, Patricia Martínez, Carmen Stiger, Sada Balda, Alex Rivera, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Gracias.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.